De los candidatos en el estudio de una mañana cualquiera, en el estudio Kumpel de Vorterix Neuquén. Ahora vamos a bailar con el primer candidato a concejal de Confluencia Neuquina. Hablamos de Gastón Contardi, quien está en este estudio. Gastón, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rolo? Buenos días para vos, para todo el equipo acá en el piso y para toda la audiencia.
Para todo el electorado.
Sí, bueno.
Para todo el electorado. Hay que ir a buscar votos ahí, ¿no? Para todo el
Nah.
electorado que nos está escuchando.
Sí, nada, bueno, pero la verdad que. Bah, a mí me gusta siempre manejarme de la misma manera con. Ya, cómo uno se vincula con la sociedad y
Tal
bueno,
cual.
después cada uno elige lo que elige. Me parece que de eso se trata la democracia, ¿no?
Tal cual. Desde
No
tu.
fuerzo la. No, me parece que no hay que forzar las situaciones.
No hay que forzar las situaciones.
Sí.
¿No hay nada forzado en tu carrera política?
Sí, algunas cosas sí, obvio, pero bueno,
Y a partir de ahí dijiste, no voy a forzar nunca más nada.
sí. No, sí, pero bueno, es como la vida, digamos, ¿no? Uno busca un camino, a veces en algún punto la vida lo pone en una situación, en una disyuntiva que tiene que también elegir y nada es tan lineal, pero por lo general me parece que no hay que tratar de no forzar las cosas, que se den como se tienen que quedar, digamos, ¿no?
Tal cual. Sí, está claro que en política no hay nada lineal y que uno más uno
Ni en la
no es
vida.
dos.
Ni en la vida. En política peor, pero ni en la vida, diría yo.
Sí, es cierto.
Bueno, vamos a tener una charla de
Sí,
filosofía, me parece.
podemos filosofar, pero en la vida en un altísimo porcentaje, esa linealidad hace que no afectemos al entorno. En la política, sí.
Sí, claramente.
Terminamos afectando al entorno para bien o
Siempre.
para
Y
mal.
sí, obvio, sí, por eso. Bueno, no es lo mismo, pero de alguna forma siempre la vida por ahí te pone en un lugar en el cual uno no esperaba, digamos, ¿no? Y a eso por ahí me refería con la linealidad de la vida. ¿O
Tal
no?
cual. El Gastón Contardi del 2013, aquel joven presidente de consejo que conocí, hubiese estado, no sé si en desacuerdo total, pero hubiese mirado con el rabillo del ojo todo este armado político que se ha dado pensando en estas elecciones, tanta colectora, entendiendo que la participación es necesaria, pero no en estos niveles. ¿Qué dice el Gastón Contardi del 2023?
No, la verdad es que no es tan cómoda la situación. No, me parece que tantas colectoras. A ver, yo siempre destaco que bueno, que haya más espacios políticos significa que haya más gente queriendo participar y militar, lo cual destaca. Ahora, esta cantidad de espacios políticos puede generar algún tipo de confusión, ¿sí? No en los cargos ejecutivos,
Sí.
pero sí en los cargos legislativos. Y esa confusión puede que termine no representando lo que la voluntad popular quiere expresar para sus parlamentos provinciales o municipales por algún grado de confusión. Ojalá eso no suceda, pero me parece que es una dispersión demasiado grande, por lo menos para mi gusto o para mi opinión.
Bien. Lo hemos charlado por teléfono en alguna que otra oportunidad. Da la sensación que con toda esta situación la política en algún punto es cada vez menos ideológica. Pero a ver, esta ausencia de ideología no la convierte tampoco en pragmática, ¿no?
No, es que en realidad más que yo, a ver, yo creo que el mundo en general está yendo a espacios políticos más amplios. Si uno analiza un poco los resultados de la política, sobre todo del siglo XX y esta parte del siglo XXI, uno puede encontrarse que en aquellos extremos más duros, que podríamos llamarlo el socialismo o el estado de bienestar keynesiano, digo, por la participación masiva del Estado, tomando como parámetro eso, o una participación muy minoritaria o escasa del Estado, que podríamos nominarlos los liberalismos a ultranzas o los neoliberalismos de la década del 90, de alguna forma o de otra, no han sido lo satisfactorio, lo que la sociedad pretendía, no pudo satisfacer a las sociedades. Entonces,
Bien.
esos extremos, evidentemente, no pudieron perdurar. Entonces apareció después una suerte de búsqueda de un poco más de equilibrio en la toma de decisiones. Me refiero a no a que la economía no haga desaparecer el Estado, ni que la economía.
Exacto.
Bueno, y en ese marco se empezaron a dar como una suerte en el mundo, me parece a mí, una suerte de reorganización de acuerdos políticos. Eso ha significado que los espacios sean un poco más amplios que esas ideologías más duras. Yo creo que eso es lo que ha pasado a nivel mundial y creo un poco lo que ha pasado en Argentina y creo que en esta última etapa es un poco lo que está pasando en Neuquén. Hay una suerte de reordenamiento, también tiene componentes de interés personal, individual. Pero también tiene un reordenamiento de búsqueda de construcción de mayoría porque la sociedad también está cada vez más atomizada. Entonces, la búsqueda de mayorías hace que un espacio político trate de confluir con fuerzas de diferente índole en la búsqueda obviamente, de un camino común. ¿Se entiende
Sí,
lo que dije?
perfecto,
Entonces, me parece
perfecto.
que responde, en parte, en algunos casos, a intereses particulares y en otros, a la búsqueda de una construcción política mayoritaria para ganar una elección en búsqueda de un programa de gobierno, digamos, ¿no?
Sí, sí. Si bien es cierto que la política tiende a desconcentrarse, si bien es cierto que la política tiende a generar arcos más participativos, acá sigue ganando el MPN.
Sí, pero vos fíjate.
Y eso que derriba cualquier teoría o cualquier no, tratado pero que vamos a hacer.
A ver, vamos puntualmente, digamos. El MPN cada vez depende más de otras fuerzas para ganar las elecciones. Si querés mirar a mitad el vaso lleno y o la mitad vacía, andá fijándote los resultados de las últimas elecciones. Los espacios políticos minoritarios dentro de los proyectos políticos encabezados por el MPN han tenido una incidencia cada vez más grande en el resultado final, en la sumatoria. Sí. Bueno, eso también te marca la necesidad de la búsqueda de construcción más amplia. Y después los otros espacios, el Frente de Todos es una conjunción de partidos políticos.
Sí.
El Frente de Todos, el Juntos por el Cambio, es una conjunción de partidos políticos. Excepto el caso Milei, que es un caso atípico y nuevo y novedoso que rompe esa lógica, el resto tiende a atomizarse. Inclusive, y esto también le cabe la generalidad de la ley al propio MPN, los resultados son cada vez más cortos. Vamos a la elección municipal, la última, la intermedia. Sí. El oficialismo, nosotros, dentro del equipo de Mariano, el MPN, Mariano, el equipo, Claudio Domínguez, que era la cabeza de la lista, sacó 29 puntos, casi 30 puntos, de los cuales 20 fueron del MPN, 10 fueron de Confluencia. O sea, hay evidentemente una situación de atomización y lo mismo ha sucedido en la elección provincial y yo creo que ahora va a pasar algo más o menos parecido también.
Tal cual. Obviamente ahora Confluencia Neuquina diera la candidatura de Mariano Gaido. ¿El día de mañana este espacio político va a buscar tener su propio candidato?
La verdad que pensar en eso es como hacer demasiada futurología para mi gusto en lo que se refiere a una cuestión electoral.
No consigo un Contardi sin proyección.
Sí, pero yo a esta altura de mi vida estoy proyectando más las cosas que hago
Perdóname que te lo diga.
No, está bien. No, está bien. Está bien porque en alguna cabeza puede caber eso. Pero la verdad es que si pudiera existir eso, yo lo evito. Por experiencias del pasado, primero. Y segundo, porque la verdad es que me parece que en esta circunstancia, que puede parecer una frase armada, pero realmente lo pienso así, es casi ofensivo hablar de eso, o proponerse eso, o exponer una situación de esas características con todo lo que está pasando en el país. Entonces, sí hay que proyectar, sí yo proyecto en lo que se refiere a mi responsabilidad institucional o política respecto a lo que uno quiere para la ciudad, que es nuestro tema. Ahí sí. Ahora, si vos me ponés y me querés preguntar si, no sé, si Cristian Jasper, si están pensando en alguna candidatura particular, ejecutiva, te puedo asegurar que no existe eso hoy en nuestra cabeza. Y si en algún momento pudiera aparecer esa situación, la borramos porque no tiene sentido, no está bien aparte. Más adelante se verá, y la verdad es que hoy lo que uno busca es que gane Mariano, con el mayor amplitud posible, que gane Marcos en la provincia de Neuquén, y bueno, que en ese espacio nosotros nos vaya lo mejor posible y poder tener una continuidad en la participación con los temas que tenemos, que son los que nos apasiona, que eso es lo que a uno lo mueve, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hablamos recién de esta reconfiguración que se está dando en la política, de que los partidarismos empiezan a quedar de lado y emergen figuras, por caso la de Gaido, que concentra un montón de corrientes políticas y que es un gran articulador de la poca ideología que puede llegar a quedar justamente en esta situación. Y me remonto a lo que planteó Kirchner en el 2003. Apuntar a la transversalidad política era un fenómeno que se estaba dando en el mundo. ¿Vos crees que esto aplica también acá?
Pero es que sí, pero además esto no es nuevo en Neuquén, ¿eh? Mirá, vamos a hacer un poco de análisis del pasado. La elección de Pecci, la del 2003...
Sí.
Cuando enfrentó a Brolo, en esa elección estaba la UCR, había otra colectora que era la del Partido Justicialista y había otra colectora que en ese momento era la del MIT con Rojas. Ahí tenés un primer ejemplo.
Uh-huh.
En el 2007, ese fue ya el gran fenómeno de las colectoras, con Martín Farisano y José Brillo, dos candidatos a intendente nada más, y la totalidad de las fuerzas políticas, el resto, la totalidad de las fuerzas políticas, excepto un partido de izquierda, concentraron en esas dos candidaturas. Ahí tuvo el efecto Mancilla, Jesús Escobar, el propio Bermúdez estaba en ese espacio. O sea que esto ya en la ciudad y en la provincia viene desde hace bastante tiempo, te diría más de 20 años. Ahora nos resulta como más llamativo porque es como demasiado ya.
Sí.
Pero no es nuevo. Martín Farisano sacó el 50% de los votos, fue el intendente más votado de la historia porque polarizó la elección y el segundo fue José Brillo que sacó 49.7 y el otro sacó 50.3.
2.000 votos, ¿la diferencia?
Sí, por eso, y había, yo creo que había 12 o 15 fuerzas políticas. boletas de papel, todos con, con el nombre Martín Fresano o todos con el nombre José. O sea, ya viene de arrastre esto porque tiene que ver con la reconfiguración a la que hacíamos referencia. Para mí ya no alcanza. Uh-huh. El ejercicio de un gobierno que intente ser eficiente y efectivo en lo que se propone desde una única mirada de un solo partido. No existe más. No hay forma, no hay manera. Sí. Si aquel que conduce no entiende esa lógica, tiende a fracasar. A Martín un poco le pasó, a Macri le pasó dejando de lado el radicalismo. Bueno, si es, yo creo que sí, yo creo que Mariano ha sido muy inteligente en esto y ha sido capaz de conducir un grupo heterogéneo.
Bien.
Y me parece que eso es una virtud enorme, ¿no?
Bien. ¿Cayó tu ficha de afiliación al radicalismo?
Sí, me cayó hace un tiempo cuando, cuando me peleé con Pechi, básicamente, sí.
Y hoy viendo toda esa situación en perspectiva, ¿te da un poco de nostalgia?
Puede ser, sí. Sí, puede ser. Sí, yo me siento radical, básicamente. Sí, sí.
Bien.
Radical de Alfonsín, lo he dicho infinidad de veces. Sí, sí, un poco sí.
¿Y qué le puede aportar un político de bases radicales a una gestión como la de Mariano Gaedo? Digamos, por una cuestión de afinidad política más aparentada al peronismo, ¿no? Uh-huh. En el Consejo Deliberante.
Vos sabés que Mariano es un tipo muy... Yo lo consideré casi... Vamos a volver a la ideología porque a mí me resulta más fácil. Casi como un tipo de centro. Mirá. Si uno podría identificar al radical o a los radicales o al radical.
¿En serio de centro?
Sí, ahora te voy a explicar por qué. Pero volvamos, mirá cómo a veces los clichés fallan. Sí. ¿Qué piensa uno del radicalismo, del radical? Un partido netamente institucionalista, respetuoso de las instituciones.
A rajatabla.
A rajatabla. Bueno, Pechi fue el intendente que más ordenanzas vetó. Tuvo miles de virtudes, o sea, no estoy criticando, lo estoy discutiendo.
Capitán Beto, le decía en el momento,
bueno,
¿verdad?
Que podría decirse eso, no, eso es más de un peronista. ¿Podría decirse eso?
¿Te parece más de un peronista?
Bueno, si querés llamarlo alguien más del MPN, alguien alguna con un sentido un poco más, no tan institucionalista, sino más personalista, podríamos decirlo.
Sí, mucho, muchísimo más individualista.
Pero esa decisión me refiero, al veto sistemático.
Está bien. Pero el individualismo no me parece que no tiene que ver con banderías políticas, tiene que ver con una cuestión, con una creencia personal de que es un caso todopoderoso.
El peronismo parte de Perón, digamos, ¿no? El radicalismo parte del radicalismo. Sí. Si querés, vamos, ¿no?
Bien, sí.
Bueno, vamos. En este caso, Mariano, no vete una sola ordenanza. Pero si querés, vamos más a la profundidad de los temas ya relacionados con temas de la sociedad. Mariano es un tipo que ha puesto como prioridad algo que no existía en la ciudad, que son los lotes con servicios. Los lotes con servicios no lo está comprando la clase media alta, no, lo está comprando la clase media baja, la gente que no tiene lotes con servicios. Era un tema de política social prioritaria y al mismo tiempo... Está avanzando en vínculos privados con empresas que van a invertir en el polo científico tecnológico que va a tener una mayoría privada. Porque acá, yo cuando me refiero a la cuestión de centro, vuelvo a lo mismo. Acá uno tiene posiciones sobre las cosas. Lo que pasa es que los dogmas son un problema porque el mundo cambia tanto, la dinámica de la economía cambia tanto, que no existe un manual único para enfrentar una situación.
Sí.
No existe eso. Es más, creo que las experiencias del pasado nos marcan que tenemos que ser lo más inteligente, tener la mayor cantidad de herramientas posible, alejado de los dogmas, para tomar decisiones que sirvan. Y a veces significa, en algunos casos, que el Estado actúe de una manera, y en otros casos significa que tenga una acción plena, como sí, la educación, como la salud, con los temas sociales. Pero en otros puede acompañar, puede fomentar, puede participar. Y eso es como, para mí, las nuevas miradas, una visión más equilibrada de la realidad y buscando las mejores herramientas para las circunstancias.
Uh-huh.
¿Puede decirse que eso atenta contra la ideología? Yo creo que atenta contra los dogmas, no contra la ideología.
Bien.
Me parece que hay que ser un poco más abiertos a la hora de tomar decisiones.
Bien.
Sobre todo cuando uno gobierna, ¿no?
¿Cuántas veces le dijiste que no a Gaedo?
Y algunas pocas, porque la verdad que pienso muchas cosas, pienso muy parecido. A ver, le he dado mi opinión, decirle que no, él conduce. O sea, le he dado mi opinión, yo no le voy a decir que no. Le digo lo que pienso y él, por suerte, nada, nos escuchamos como escucha a todos.
Porque vos eras de decir que no, cuando eras más joven.
Sí, a veces. Me salió caro también. Me salió caro. No, yo no le digo que no al intendente. Le doy mi opinión en algunos casos, pero sinceramente, la verdad es que... A mí cuando empezamos a hablar me hacía mucho ruido, es más, no quería, y hasta que bueno, en algún punto tomamos la decisión de probar. Y vos sabés que yo me siento, con esto que te digo de Mariano, en la acción cotidiana, me siento muy representado por su accionar en el gobierno, pero muy representado. Me parece que es un gran intendente, que ha hecho una muy buena gestión, pero además con su vocación, con su predisposición al trabajo y con los recursos que va a tener la provincia y la ciudad, hoy saquemos una foto de Neuquén, porque la que vamos a tener dentro de 4 años es una foto totalmente distinta. O sea, Mariano va a terminar siendo un gran intendente. Creo que quien describe la situación de los intendentes del último tiempo en Neuquén, el que mejor la describe es el gobernador. Dice, Pecci recibió un pueblo y lo convirtió en ciudad. Mariano recibió una ciudad y lo está convirtiendo en una gran ciudad. Y eso es lo que viene. Uh-huh. A mí me parece que hay una virtud muy grande en Mariano Gavido, muy grande, que es haber dicho las cosas que también siguen, las cosas que hay que corregir se corrigen, y las cosas que están mal hay que agregarlas, o sumarlas, que no estaban. Y eso, vos te imaginás, le pregunto a los que estamos, parece una charla de café, ¿no?
Es la idea.
¿Ustedes se imaginan a Mauricio Macri por un segundo en el 2015 asumiendo la presidencia de la Nación y diciendo, che, alguna de las cosas que hizo Cristina estaban bien, vamos a seguirla? ¿Te lo imaginás por un segundo?
No, Macri, pero sí recuerdo que en aquel entonces muchos lugartenientes sí reconocieron que habían recibido un país desendeudado.
¿Ahora?
No, en ese entonces. Lombardi fue uno de ellos, uno de sus economistas. Recibimos un país prácticamente desendeudado.
¿Vos te imaginás?
Es un archivo que hoy resulta muy crudo, ¿no? Para lo que es la vida del macrismo.
¿Vos te imaginás a Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner cuando asumieron en el 2019 hablando de algo bien que haya hecho Macri?
No.
Eso está muy mal.
Perdón, y acá le meto un poco de continente ideológico. Había hecho algo bien, Macri.
Bueno, está bien. Yo no creo que nadie es tan malo para hacer todo mal ni nadie es tan bueno para hacer todo bien. Parto de esa base. Por lo menos es mi criterio, ¿no? Ahora no
fue
podemos...
el primer presidente de la historia que no fue reelecto.
Bueno, no importa, pero digo, no, pero volvamos.
Está bien.
Eso, me
puse ponzoñoso, perdón.
Sí, porque además, vamos a una cosa más sencilla. ¿Vos crees que alguien es tan malo para hacer todo mal? No. ¿Vos crees que alguien es tan bueno para hacer todo bien? No. No es así. O sea, la política no... Nosotros tenemos un problema en la sociedad argentina, que nos ganó la lógica del fútbol, la lógica del River Boca, la Independiente Racing, la del San Lorenzo Huracán, la llevamos a la política. Y es un error gravísimo, porque el rival termina siendo un enemigo. Entonces se ha perdido en el Congreso, en la política nacional, se ha perdido la posibilidad del diálogo. No hay debate, no hay discusión seria, porque la política seria, como por lo menos yo la concibo, y yo la concibo seria, es... Yo tengo mis ideas, las defiendo. Ahora, si aparece alguna idea superadora en el marco de mi ideario, que es mejor que lo que yo estoy proponiendo, lo tengo que sumar. Porque si el resultado es mejor para la sociedad, hay que sumarlo. Y esa es la racionalidad de la política que tiene que imperar.
Sí.
En Argentina no, pero en Neuquén ha pasado algo muy bueno, pero no solo por Mariano. El resultado de los sucesivos consejos deliberantes han sido muy racionales. Pueden haber cometido errores, podemos haber cometido errores, pero han sido ningún gobierno, ni de Pecci, ni de Martín, ni de Mariano, ha tenido mayoría y sin embargo ha gobernado y se le han dado las herramientas, ha habido debate, discusión, pero ha habido racionalidad. Yo creo que hay cierta madurez, por lo menos en Neuquén, y no ha pasado a nivel nacional. Y creo que Mariano marcó una bisagra dándole continuidad y reivindicándolo no solo en la palabra, no solo en la acción política, sino convocando funcionarios.
Sí.
Y eso yo creo que hay que defenderlo, que hay que cuidarlo. Y ojalá pase a nivel nacional, porque no podemos empezar todo de nuevo cada 4 años, porque así no va.
¿Vos crees que es posible que esto se replique, que esta coherencia política que se dio, o este fenómeno de coherencia política que se dio desde la asunción de Gaido hasta acá, tal como vos lo marcás, se pueda replicar a nivel nacional cuando los intereses son otros?
La verdad es que yo creo que lamentablemente
y
lo
cuando
veo
la
muy
torta
difícil.
Es mucho más grande.
Pero no es por eso, me parece que es por la calidad también de las personas, porque los partidos los componen personas, ¿no? Yo veo lo que está pasando en este momento en el país y me aflige. Pero ya no solo por lo que está pasando con la inflación, que es el flagelo más grande que tenemos, sino por la irresponsabilidad de la política nacional. Escúchame, perdón, la pasión que uno le pone porque nos lleva a nuestras vidas, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que después lo que pasó, un hecho gravísimo como lo que pasó con Sergio Berni, porque es el detonante de una situación de inseguridad muy grave que vive toda la provincia de Buenos Aires, pero particularmente el conurbano bonaerense, la discusión se haya centrado en que esto fue armado o no fue armado? Muchachos, la verdad, no sé si fue armado o no fue armado, pero discutamos sobre la inseguridad porque están pasando cosas graves, entonces no se habla de los temas reales. Por otro lado, vos decís, bueno, esta gente yo creo que ya no va a gobernar junto por el cambio. Entonces empezás a ver qué están haciendo. Se ponen a discutir por algo que de boleta que no entiende nadie. Cuando hay una situación de una pobreza enorme, una inflación del 120%, se están peleando como en la guerra por un nicho de poder, cuando el problema de la sociedad es otro. Entonces vos me preguntás, ¿vos creés que esto va a cambiar? Si esto sigue así, yo creo que no va a cambiar, porque hay una irracionalidad. Y está tan alejado la política nacional de lo que nos pasa realmente los argentinos, que es gravísimo. Y ya no hay más margen Porque no hay. ¿Cuántos más pobres podemos tener? ¿80%? Porque no sé qué más se puede. ¿A dónde más se puede? ¿Qué quiere que tengamos? ¿500% de inflación? ¿A dónde queremos ir? O sea, lamentablemente no puede seguir, pero no veo síntomas. No veo síntomas de que haya una visión distinta. Creo que hay dos dirigentes, a mí humilde entender, que intentan o han intentado hacer otra cosa. No les ha sido fácil. Uno es Sergio Massa, de un lado, si se quiere, y el otro es Rodríguez Larreta, con cada uno con su matiz, pero intentan buscar un canal de diálogo. Después, viste, lo dicen traidor, todo lo que le dicen, pero me parece que ahí hay un poquitito de racionalidad. Después están los gustos, las visiones ideológicas y todo lo demás. Pero en el resto no veo diálogo, no veo vocación de diálogo.
Bien, sí, sí.
Y creo que es gravísimo, porque no hay más margen.
¿Milei?
Me preocupa mucho.
¿Te preocupa?
Sí, me preocupa mucho Milei. Yo creo que tiene cada vez más posibilidades porque los partidos tradicionales no responden o no dan soluciones a los problemas reales de los argentinos. Y creo que Milei, con un ideario, por lo menos que es lo que plantea en una campaña política, de políticas extremas. A mí no me gustan las políticas ni extremas, ni las liberales extremas, ni las políticas extremas del Estado extremo, digamos, ¿no? Cuando era más chico pensaba que una solución, sobre todo adolescente, que una solución para el mundo era el socialismo. Y está, ha quedado evidenciado que ese esquema, las ideas...
Es muy complejo, sí.
No se puede, es imposible. Tampoco las ideas de extrema como las que está planteando Milei, digamos, ¿no? Me parece que eso a mí me asusta un poco, sinceramente, porque además creo que se está haciendo todo lo posible para que les vaya bien.
Menem llegó a la presidencia en el 89 con un discurso más de centroizquierda, más progresista, y terminó gobernando derecha.
Sí, pero esto es distinto, ¿eh?
¿Vos decís que es distinto?
Pero es más...
Es menos político, cuida menos las formas políticas.
No, pero tiene una visión sobre las cosas, respetable, pero que a mí me preocupan. O sea, hay un extremo del pensamiento libertario o liberal que en algunos casos roza con algunos preceptos básicos de la Constitución Nacional respecto a la educación o a la salud.
Sí.
Es preocupante desde mi punto de vista. Ojalá, si le toca, ojalá que para mí no gane, pero si toca, que no sé, que nos tape la boca todo, porque lo que en definitiva lo que queremos no es que gane un partido, sino que el país le vaya bien. Pero a mí me preocupa, me parece que eso va destinado al fracaso si es que llega a trascender, que tiene posibilidades.
Lo que pasa es que el establishment de la política nacional no ha dado respuestas, no ha estado a la altura.
Es que por eso
eso terminan emergiendo estos fenómenos, que bueno, ya no es un fenómeno, sino es un político lanzado, que
obvio,
en un escenario de balotaje está.
No, hoy en una PASO. Yo no sé si no es el político más votado.
Lo que pasa es que él supera la PASO holgadamente.
Pero vos pensás que en una PASO puede ser no el partido, sino el dirigente político más votado. Porque en la PASO va a ir Juntos por el Cambio, probablemente con dos candidatos, el Frente de Todos también.
Por eso. Entonces él la PASO la va a superar holgadamente y él en definitiva termina en una general inexorablemente y va a terminar decantando seguramente en un balotaje porque seguramente aquel que... quede herido de las PASO, sobre todo el espacio Juntos por el Cambio, probablemente termine traccionando
los
votos.
Si eso pasa, que es una probabilidad, es presidente, porque terminaría enfrentando al peronismo en una elección en la cual no le veo chance con una alternativa de esas características, sinceramente.
Sí, por eso te digo. Él en un escenario de balotaje.
Es preocupante. Por lo menos
Es casi número puesto.
¿Eh?
Es casi número puesto en un balotaje.
Bueno, por eso. La verdad es que uno se da vuelta y mira lo que está pasando en Juntos por el Cambio, que es la fuerza política que más probabilidades tiene de ganar y lo que están haciendo permanentemente y sistemáticamente es ir detonando sus posibilidades. Y creo que ha sido el gran responsable de todo esto, ha sido Mauricio Macri, sin ninguna duda. Como lo ha sido Cristina en muchas cosas de lo que nos está pasando dentro del otro espacio, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista.
Sí. Una cuestión obcecada y caprichosa hace que se termine destrozando todo lo construido.
Todo. Entonces me parece que es muy muy malo lo que está pasando en el país, es muy grave lo que está pasando en el país, en un escenario, porque acá aparece la luz de esperanza,
sí,
económico, que va a ser muy favorable. Porque vos pensás que vamos a tener, para el 2024, la balanza comercial totalmente distinta. Vamos a tener muchísimo menos gas comprado al exterior, porque el gasoducto va a estar funcionando.
Sí, seguramente.
Vamos a tener exportación de petróleo, porque el oleoducto, sobre todo en la Chile, va a estar funcionando. Ya tenés una reversión de la balanza comercial cercana a los 7.000 millones de dólares. Y además, si nos llega a tocar otra sequía como la que nos tocó este año en el campo argentino, bueno, listo, ya está. Peguémonos.
Estamos condenados al fracaso.
Bueno, entonces probablemente eso no suceda y ahí tenés otros 6.000, 7.000 millones de dólares. Con lo cual, la balanza comercial, que es la clave de muchas de las cosas que nos pasan hoy, va a ser de una diferencia de 15.000 millones de dólares. Es mucha la diferencia. Después tenés toda la proyección futura de Vaca Muerta, tenés lo que se está dando en la economía del conocimiento, que es un fenómeno muy interesante, sí, en el mundo y en Argentina en particular. El litio, que es un recurso que está creciendo muchísimo y nos va a dar mucha satisfacción económica, obviamente cuidando el ambiente. Hay una posibilidad nueva en la minería y tenemos todo eso. Y alimentos, claramente,
¿no? Sí, somos un fenómeno en sí mismo igualmente. El mundo no se entiende por qué somos tan desastrosos y nos va tan mal y tenemos tanta desigualdad. Es y estamos golpeando la puerta de los mercados internacionales.
Bueno, para pero hay una oportunidad. El tema es que la política no está respondiendo, no está a la altura, la política nacional no está a la altura de la circunstancia. Por eso yo sé que es difícil, pero la verdad que a mí me parece, yo estoy convencido de lo que digo, ¿no? Yo reivindico, más allá de las diferencias y de las peleas y las discusiones que son propias de la política, sí, siempre un marco racional, yo creo que en Neuquén hemos logrado un camino de encontrar políticas de Estado. Sobre todo en la ciudad de Neuquén. Hay políticas de Estado. Y eso no es menor, hay que cuidarlo. Porque hay una ciudad con falencias, con necesidades, pero con una demanda permanente, porque crece de una manera bestial, que crece, que avanza, que vos ves que va para adelante y que cada vez es mejor ciudad. Yo creo que hoy la ciudad de Neuquén es una de las mejores ciudades para vivir en el país. Por expectativa de vida, por calidad de vida, por posibilidades económicas.
Un clima amigable, las cuatro estaciones bien marcadas, fuera de
joda.
Dos
ríos maravillosos, maravillosos. Y la verdad es que ahí tenés una política de Estado.
Sí.
Entonces me parece que hay que cuidarlo esto, ¿eh? Hay que cuidarlo. Y ha sido responsable Pecci, y ha sido responsable Mariano en esta oportunidad. Ha sido muy inteligente Mariano.
Sí.
Está... Yo a los 6 meses de haber trabajado con él me di cuenta que la ciudad estaba en buenas manos.
La última, Gastón. ¿La demanda que implica una ciudad como Neuquén es más grande que la capacidad operativa que tiene la gestión a veces?
Hasta hace un tiempo sí. Eso está relacionado directamente con la posibilidad de los recursos. Hasta hace un tiempo sí, proyectado no.
Ahí está.
Proyectado no, porque si todo sigue como todo indica, el crecimiento de Vaca Muerta va a ser enorme. El nivel de recursos en la provincia, por lo tanto, después esto se va a derivar en los municipios. Va a haber 1.500, 1.700 millones de dólares por encima de lo que tuvimos este año. En dólares estamos hablando, no en pesos, en el presupuesto provincial. Con lo cual, la capacidad del municipio y de la provincia para dar respuesta a la demanda, yo creo que va a estar a la altura de la necesidad. Obviamente con toda la falencia que arrastramos del pasado, ¿no?
Uh-huh.
Pero si hacemos bien las cosas los próximos 8 años, esta provincia se tendría que distinguir y mucho del resto del país.
Bien, y ahora sí, la última. ¿Cierre de campaña? ¿En algún lado?
Mañana tenemos el cierre de campaña en Afubén, todos juntos. Y esta noche tenemos un acto nuestro de Confluencia Neuquina, es nuestra lista, el 907, que acompañamos a Mariano Gaido, Confluencia Neuquina, con Cristian Jasper, con Romy Miranda, con Mauro Espinosa, Hernán Ruiz, bueno, un montón, Infotech, Ariel Kuhn, Vanessa. No, tenemos una lista maravillosa, una genetista. Nosotros tenemos un acto nuestro hoy, pero mañana es el cierre en Afubén. Y bueno, el domingo ojalá que nos puedan acompañar los vecinos que piensan parecido a nosotros, ¿no?
¿Qué vas a estar haciendo el lunes? ¿Cómo te imaginas?
Primero espero...
Proyectate un poquito.
Contento porque nos va a ir bien y contento porque Independiente, aunque sea, no tiene que perder el domingo.
Eso es muy difícil, Gastón. Lo de Independiente es muy difícil.
Es más difícil.
Los vi un ratito el otro día.
Nos pateamos el arco. Nos sacaban el arco de enfrente y no nos dábamos cuenta.
No se daban cuenta. Una cosa increíble. Es el primer equipo que juega al fútbol sin buscar el arco.
No.
Gracias, Gastón. Un placer enorme.
Sí, igualmente para mí.
Pasó.